Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
Las noticias del día.
Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial, un poquito más largo de lo normal, donde hemos despejado, gracias al testimonio del Dr. Huff, todas esas incógnitas que circulaban acerca de quién, cómo, por qué, cuándo creó el coronavirus, que no es en absoluto un virus natural, ni puede venir de la naturaleza, ni cosa parecida. A esto le dedicó don Lorenzo Ramírez hace ya varios meses un magnífico programa del Gran Reseteo en cesarvidal.tv, quien ahora se dirige a ustedes también le dedicó espacio en más de un programa y más de dos de La Voz, pero el testimonio del doctor Huff es especialmente importante porque no solo confirma todo lo que nosotros hemos dicho hace ya bastantes meses, sino que además el que lo confirma era el vicepresidente de EcoHealth Alliance, la compañía que lo hizo. Compañía que no es china, es americana, que aguanta sobre todo con las subvenciones del gobierno americano, que sirve al complejo militar industrial americano. Y que tiene también ayudas privadas de empresas que hicieron el agosto ganando miles de millones de dólares con las supuestas vacunas del coronavirus y que incluyen también a la fundación Bill y Melinda Gates. Si a estas alturas la gente no se ha enterado de qué es el coronavirus, de cómo se financió, de quién lo ordenó y de lo que buscaban, pues ya, francamente, la verdad está ahí fuera. Que vayan a buscarla, porque se puede encontrar. Ya es evidente, es innegable y es irrefutable. Y claro, aquellos tontos a las tres que decían que había que demandar a China por el daño que había hecho con el coronavirus, pues evidentemente se callaron hace mucho tiempo, porque alguien debió de llamarles y decir, oye, la idea de la indemnización que se te quite de la cabeza. Porque precisamente las instituciones sanitarias que presidía Fauci dieron dinero para fabricar, para crear ese coronavirus. Y estaban universidades americanas, y estaba el DARPA, y estaba la CIA. Y haciendo todo esto desde una perspectiva científica, porque para crear un virus en un laboratorio evidentemente necesitas científicos, estaba EcoHealth Alliance. Luego aparecieron otra gente, ¿eh? Los sospechosos habituales, pues la Fundación Bill y Melinda Gates, la Big Pharma, esa organización maravillosa que se dedica a las armas bioquímicas mal disfrazadas de otras cosas, uno de cuyos dueños ganando millones de dólares con esto es, mira tú qué casualidad, el hijo del actual presidente de Estados Unidos, pero evidentemente aquí está todo más claro que el agua. Está tan claro que incluso aunque el gobierno de Estados Unidos, efectivamente, ante el clamor de la comunidad internacional diciendo no hagan ustedes experimentos con esto, decidió que había una moratoria, sin embargo, cuando EcoHealth Alliance dijo, hombre, pero moratoria con nosotros no, que ya tenemos muy avanzado lo del coronavirus, el gobierno de los Estados Unidos a ellos les dijo no, que la moratoria no va con vosotros. Y previsiblemente decidieron que se trasladaban a Wuhan porque eso estaba fuera del territorio americano, aunque fueran todos universidades, donantes, financiadores, profesionales americanos. Claro, esto es algo tremendo. Y evidentemente Fauci tenía que negarlo porque era uno de los principales financiadores y beneficiarios de la historia. Y lo negó ante un comité del Senado, lo cual es un delito. Y hasta donde yo sé, no se han iniciado acciones legales contra él. Ha terminado retirándose, pero bueno, le queda una pensión de locura. Es ya además bastante mayor. O sea que seguramente va a salir impune de todo esto. De crear un virus que ha causado muchísimas muertes, pero que todavía más ha causado una inmensa ruina a la gente y ha puesto en marcha una serie de instrumentos supuestamente de curación que están teniendo unas consecuencias secundarias que todavía no conocemos hasta el final. pero lo que vamos conociendo casi a diario es verdaderamente apocalíptico. Esta es la realidad. Y, por supuesto, va a ser dudoso que las furcias mediáticas que en su día se sumaron a la propaganda masiva para mentir y engañar a la población mundial den marcha atrás. Es dudoso que digan que se equivocaron. Es dudoso que digan el criminal soy yo y no los bebelejías. Eso no lo esperen ustedes. Pero al final, como en el asesinato de Rómulo, se acaba sabiendo que Rómulo no ascendió a los cielos como un dios, sino que lo asesinaron los senadores y luego se llevaron los trozos del cadáver debajo de la toga para que no se supiera que lo habían asesinado. Y aquí todavía hay algunos extremos que quedan por establecer, pero en cualquiera de los casos lo que sabemos ya es más que suficiente para darnos cuenta de lo que ha sido de verdad la crisis del coronavirus creado en un laboratorio. Y entramos en nuestro boletín informativo que, como ustedes saben, se dedica a noticias que los afectan directamente. Fíjense la primera, que es verdaderamente maravilloso. Y es que resulta que a lo tonto, la agencia tributaria este año va a ingresar más de 30.000 millones de euros extra por la inflación. Por supuesto, no vayan ustedes a creer ni mucho menos que esto va a la educación, a la sanidad, a todo este tipo de cosas. Vamos, ni lo sueñen ustedes. Esto va a mantener a las castas privilegiadas, a pagar los bonus de los buscabonus e incluso pues a mandar dinero a ese liberticida que envía a su gente a morir salvajemente como carne de cañón y que se llama Volodymyr Zelensky. Esa es la realidad. Y por supuesto, pues Hacienda encantada de que haya inflación, porque todavía puede vaciar más el dinero de los bolsillos de los españoles. El problema es los pobres españoles. Porque aparte de que la inflación liquida sus ahorros, aparte de que la inflación hace que sus salarios valgan menos, sus impuestos encima suben. Esto es una gran desgracia, pero tampoco debería de sorprender a nadie, porque en última instancia España sí tiene los ropajes de una monarquía constitucional, pero en realidad es un régimen del antiguo régimen, el anterior a la Revolución Francesa, y así va España. Y espérense ustedes con lo que viene por ahí delante, porque el año 23 va a ser considerablemente peor que el 22, aunque les van a decir a inicios del 23 que hay brotes verdes, y seguramente en el 23 pues nos vamos a encontrar con una quiebra en España y para el 24 habrá un rescate, seguramente en virtud del cual pues las clases medias seguirán llevando la losa de mármol que arrojan sobre ellos cada día las castas privilegiadas, los buscabonus todavía se llevarán más dinero de bonus a costa de practicar una prevaricación sistemática en no pocos casos con los pobres españoles y, en fin, les van a seguir orinando y diciendo que lo que pasa es que llueve. Pero claro, eso sucede porque los ciudadanos prefieren no reaccionar. Prefieren aplaudir desde los balcones, prefieren llevar mascarillas cuando no hace ninguna falta, prefieren creerse las mentiras de las furcias mediáticas, prefieren a mí no me meta en líos y que me roben lo que sea. Y claro, de esa actitud pasiva y ovejuna se derivan cada vez males mayores. Y lamentablemente esto se ve venir desde hace mucho tiempo y el panorama que hay enfrente es de color hormiga. En fin, examinamos todas estas cuestiones con la ayuda de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. Mientras los españoles sufren la inflación, el Ministerio de Hacienda se beneficia de ella. La Hacienda Social Comunista va a ingresar más de 30.000 millones extra este año por la inflación, el doble de lo previsto, una estimación que se va a quedar corta si tenemos en cuenta que hasta el mes de agosto Hacienda ya ha recaudado 27.000 millones de euros más. Pese a que llena sus arcas con el sudor de los españoles, la Hacienda del Gobierno se niega a deflactar el IRPF. Lo terrible de todo esto es que ese dinero no va a revertir en el castigado pueblo español, sino que va a ser utilizado para sufragar los gastos en ayudas contra la guerra de Ucrania. No los que ya entregados, señores, de su sudor, de nuestro sudor, sino que son 35.000 millones de euros extra que el ególatra que dirige este país está planeando utilizar en ayudas a Ucrania y a los ucranianos que residen y los que han llegado a nuestro país. Pero Hacienda sigue llenando las arcas, no solo a costa de la inflación, sino que también, por ejemplo, respecto al IRPF, Hacienda ha recaudado cerca de 11.000 millones entre el mes de enero y agosto, lo que supone un incremento del 16,7%. Y pese, señores, a la pésima y trágica situación de los españoles, el cierre de las empresas, el gobierno socialcomunista ha ingresado 4.925 millones más en el impuesto sobre sociedades solo entre enero y agosto. Y en el impuesto del IVA, 9.784 millones más. Sumen y sumen, porque la agencia tributaria destaca también el notable aumento de las retenciones de capital, especialmente en el impuesto sobre la renta de no residentes. Un 34,1% más ha recaudado la Hacienda española. Seguimos, los impuestos especiales han recaudado entre enero y agosto 548 millones de euros más. Y ello, a pesar de que en agosto la recaudación disminuyó un 3,1% debido a la caída de los ingresos en el impuesto de hidrocarburos. Esto es solo una muestra del largo etcétera del latrocinio que el gobierno español, al más puro estilo de las castas privilegiadas de la Edad Media, de esos que recogían los tributos para los señores feudales y para los reyes, el latrocinio al que nos tienen acostumbrados.
Bueno, y esta ya es maravillosa, porque como el dinero del contribuyente hay que gastárselo, que para eso, gracias a la inflación, la agencia tributaria puede saquear, expoliar y robar más. El Ministerio de la Presidencia acaba de contratar para su equipo un curso de resiliencia y gestión emocional. Si se han oído ustedes bien, resiliencia y gestión emocional. ¿Y esto para qué? Pues hombre, para que la gente que está alrededor de María Antonieta Sánchez pues pueda controlar sus impulsos, sus emociones, sus sentimientos más profundos. Por ejemplo, que les da un ataque de ansiedad, porque de pronto dicen, y cuando nos vayamos de aquí, ¿de qué vamos a vivir? Si no sabemos hacer nada útil, si llevamos toda la vida viviendo de la política y de engañar al prójimo. Y parece que viene el otro equipo globalista a sustituirnos a nosotros, que también somos lacayos de la agencia globalista, y a lo mejor han dicho, bueno, no os preocupéis, que esto de todas formas lo pagamos con el dinero que arramblan los buscabonus, y aquí os vamos a dar un cursete de resiliencia y gestión emocional para que no sufráis. Lo mejor, que os sintáis bien.
El Ministerio de la Presidencia, que dirige Félix Bolaños, ha contratado para su equipo un curso de resiliencia y gestión emocional para, entre otras cosas, que tomen las riendas de sus impulsos. En el manual del curso que imparte Creatia Business se afirma lo siguiente: la inteligencia emocional se entiende como un conjunto de habilidades que nos permite, entre otras cosas, tomar las riendas de nuestros impulsos emocionales, comprender los sentimientos más profundos de nuestros semejantes y manejar amablemente nuestras relaciones. Esto de tener sentimientos más profundos hacia sus semejantes no lo aplican a los ciudadanos españoles, ¿verdad? Y en este curso también presumen de lo siguiente, que el alumno cultivará otra virtud. Les leemos: la habilidad de dominar esa capacidad que señaló Aristóteles de enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto. Dicen que este curso lo han contratado por 1.260 euros. Aseguran que los destinatarios de este curso no son ni Pedro Sánchez, ni Félix Bolaños, ni el resto de ministros, sino los funcionarios de la Moncloa, que sí, la verdad, sí que tienen que desarrollar bastante capacidad para aguantar a estos personajes.
Bueno, Y nos vamos a Hispanoamérica. La Administración de Justicia del Perú ha negado la petición de Keiko Fujimori de viajar a España por si se fuga. Bueno, esto realmente, realmente es difícil de creer. Es decir, que a Keiko Fujimori no la dejen salir del Perú, que piensen que no dejándola salir del Perú, pues a lo mejor no puede levantar fondos por ahí. Y que piensen que como ha habido tres veces que ha perdido las elecciones, lo mismo las gana a la cuarta, pues es comprensible. Pero que Keiko Fujimori vaya a ir a Reino Unido y después vaya a ir a España y concretamente a Madrid y que no la dejen salir por si se escapa, esto no tiene ningún sentido. Insistimos, y de lo que se trata es, en última instancia, pues de evitar que establezca o anude lazos internacionales para conseguir una cierta financiación, esto se entiende. No dice mucho de la independencia de la justicia peruana, pero se puede entender. Pero que Keiko Fujimori se va a fugar cuando seguramente piensa que a la cuarta va la vencida, es poco convincente.
El Poder Judicial de Perú ha rechazado la petición de Keiko Fujimori de viajar hasta España y también hasta el Reino Unido para participar en actividades académicas. Argumentan que la líder opositora podría aprovechar la ocasión para huir de la justicia. Keiko Fujimori había solicitado permiso para viajar al Reino Unido del 30 de noviembre al 5 de diciembre para participar en una conferencia en Oxford y luego, posteriormente, del 5 al 9 de diciembre, un evento similar en Madrid. La Sala Penal Permanente del Tribunal Supremo de Perú ha declarado infundado el recurso de casación presentado por la Fiscalía para dejar sin efecto la resolución que anuló la prisión preventiva de 15 meses para la opositora Keiko Fujimori. La ex candidata presidencial por Fuerza Popular, hija del expresidente Alberto Fujimori, fue condenada a un año y tres meses de prisión preventiva en enero del año 2020 por blanqueo de capitales y otros delitos, si bien en mayo de ese mismo año la justicia anuló la sentencia. Tras la suspensión de la pena, el equipo especial Lava Jato de la Fiscalía apeló el fallo para dejar sin efecto la resolución, alegando que la defensa de Fujimori presentó fuera de plazo el recurso de apelación, por lo que no debió de ser admitida. Ahora, como les contamos, el juez Víctor Zúñiga ha determinado que conceder a Fujimori el permiso para viajar a Europa pondría en riesgo el cumplimiento de la regla de conducta que se le impuso para asegurar su presencia en el proceso penal.
Bueno, y Anthony Blinken, que es ese secretario de Estado, es decir, el equivalente al canciller que dicen en algunos países de Hispanoamérica, al ministro de Asuntos Exteriores que dicen en España, anda de gira por Hispanoamérica. No mucho, ¿eh? O sea, no mucho, porque se da la circunstancia de que en última instancia, pues Hispanoamérica, a fin de cuentas, ya saben que ahora no es el patio de atrás, sino el patio de enfrente, lo ha dicho Joe Biden, y entonces, pues va a dedicar cinco días a toda Hispanoamérica, que en fin, tampoco se puede decir que parezca que le importe mucho a los Estados Unidos lo que pasa en Hispanoamérica. Con que en estos momentos estén en la agenda globalista, se dan con un canto en los dientes. Y si hay que ayudar a Cuba, que ya se ha entregado a la agenda globalista, se la ayuda. Y si hay que ayudar a Maduro con Estados Unidos, que sigue siendo el primer socio comercial de Venezuela, pues se le ayuda. Pero tampoco esperen ustedes que haya mucho por aquí. ¿Cómo será la cosa? Y es algo verdaderamente notable, que ha pasado por Colombia y ha alabado al gobierno de Gustavo Petro. Suponemos que aquí gran desilusión de los que piensan que Estados Unidos es un poder contrario a la izquierda, bueno, contrario a ciertas izquierdas y muy favorable a ciertas izquierdas que, por ejemplo, sean globalistas. Petro se hizo unas fotos maravillosas al lado de Clinton en un automóvil donde, lógicamente, Clinton era el que daba las instrucciones y Petro era simplemente el chofer, el conductor, y no van a esperar ustedes que Anthony Blinken le afee nada a Petro. Todo lo contrario, le ha dicho que está de maravilla. Luego se ha pasado por Santiago de Chile. ¿Y qué ha sucedido? Bueno, pues que ya se pueden ustedes imaginar que Boric le ha parecido absolutamente fantástico. De hecho, Estados Unidos ahora mismo no es como en Venezuela el primer socio comercial de Chile, pero es el segundo. Y en ese sentido, pues esto, porque esté Boric, efectivamente no va a cambiar. Es más, Boric están encantados en la Casa Blanca de que esté en el poder, porque es otro entregado a la agenda globalista, como el señor Biden y su gobierno. Y por supuesto, para terminarlo de arreglar, el viaje va a acabar en Perú, pero va a acabar en Perú porque es la Asamblea General de la OEA. Y aquí Blinken va a intentar maniobrar, no lo tiene fácil, a ver si la OEA pues se convierte en sumisa a la agenda globalista, que ya le ha dicho el rey a Hispanoamérica que tiene que arrodillarse ante la agenda globalista. Se lo dijo en el encuentro de la Toja hace pocos días, el rey de España, nos referimos, y por supuesto pues Blinken va a intentar lo mismo de la Organización de Estados Americanos. Con algunos lo tiene fácil, lo va a tener bastante fácil con Colombia, lo va a tener bastante fácil con Chile, que por eso se ha pasado por ahí, y lo va a tener un poco más crudo con otros países. ¿Para qué nos vamos a engañar?
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, está en medio de una gira de 5 días por América Latina, lo que le ha llevado primero a Colombia, donde destacó el enfoque holístico en la lucha contra el narcotráfico del gobierno de Gustavo Petro. Enfoque holístico. Un viaje que va a culminar en Perú, donde además participará en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, la OEA. Como parte de este recorrido por la región, el segundo que realiza, hay que decir, desde octubre del año pasado, Anthony Blinken ha llegado ya a Santiago de Chile un mes después del referéndum en el que la mayoría de los chilenos rechazó el proyecto para una nueva constitución. La oficina del secretario ha afirmado que con la visita se espera continuar fortaleciendo la colaboración entre Estados Unidos y Chile como líderes regionales y socios para un futuro mejor. Quiere tratar con Gabriel Boric la, dice, gobernabilidad democrática, también las oportunidades comerciales y de inversión. Hay que decir que después de China, Estados Unidos es el segundo mayor socio comercial de Chile. Y recordar también que el próximo año se cumplen 20 de la firma del Tratado de Libre Comercio entre ambos países. Un tratado que ha permitido que el intercambio de bienes entre ambos países se cuadriplique. Y vamos a pararnos sobre la intención de Blinken, que dice que quiere tratar con el presidente de Chile la gobernabilidad democrática. Y Anthony Blinken lo decía del siguiente modo. Durante los últimos 200 años, Estados Unidos y Chile han formado una relación profunda y duradera basada en valores compartidos. Nos enorgullecemos de trabajar estrechamente con Chile para promover la seguridad, la prosperidad, los derechos humanos y la gobernabilidad democrática dentro de nuestro hemisferio y en todo el mundo. Como ven, esto es una llamada de atención al presidente alzado al poder para que mantenga el plan de imponer la agenda globalista.
Nos vamos al plano internacional y la noticia del día hoy en el plano internacional es que Vladimir Putin, presidente de Rusia, ya ha promulgado los tratados de adhesión a Rusia de Donetsk, de Lugansk, de Jersón y de la Zaporizhia. Y esto no hay más vuelta de hoja. Es más, en la adhesión que se ha producido se da la circunstancia de que además se delimitan las fronteras de las nuevas regiones. Vamos a ver qué pasa con esto, porque aquí se da la circunstancia de que las fronteras están establecidas, de que estos territorios han regresado a Rusia, de donde nunca debieron de salir, porque siempre fueron rusos, y para una vez que salieron en esa nación artificial que es Ucrania, les han hecho la vida imposible, les han privado de los derechos más elementales y los han bombardeado sin parar desde el 2014 hasta acá. Y entonces, claro, en medio de esta situación, pues a ver Zelensky lo que hace. Porque eso ahora es territorio ruso. Y alguno dirá, sí, pero la OTAN no lo acepta. Bastante le importa a Putin lo que haga la OTAN y bastante le importa al 90% de los habitantes de este planeta e incluso a muchos de los habitantes de naciones que están dentro de la OTAN. Y entonces vamos a ver ahora si Zelensky pues va a intentar entrar en estos territorios, va a hacer tonterías de este tipo, porque claro, la respuesta puede ser una respuesta muy contundente.
Después de que la Cámara Alta del Parlamento ruso diera su visto bueno, Vladimir Putin ha promulgado hoy los tratados de adhesión de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk, Lugansk, así como de las regiones de Jersón y Zaporilla. Los tratados, como les contamos, fueron firmados en Moscú el pasado 30 de septiembre y estipulan el establecimiento de las fronteras de las nuevas regiones. Las fronteras de las repúblicas y las regiones estarán definidas por las fronteras de los territorios que existían el día de su establecimiento y acceso a Rusia, dice este documento. Hasta que los jefes de las nuevas regiones sean elegidos de acuerdo con la ley rusa, serán gobernados por jefes interinos, quienes serán designados por Putin. Las elecciones parlamentarias regionales se llevarán a cabo en septiembre del año que viene. Las nuevas regiones se integrarán durante un periodo de transición que durará hasta el año 2026. Antes del año 2023 se permitirá la moneda ucraniana para pagos en efectivo y no efectivo, después de lo cual el rublo ruso será la única moneda. Se supone que las fuerzas armadas de las nuevas regiones pasarán a formar parte de las fuerzas armadas de Rusia. Además, no se aplicarán las normas legislativas contrarias a la Constitución rusa, incluida la pena de muerte.
Bueno, y otra noticia verdaderamente notable, detrás de la cual, aunque a ustedes esto les suene curioso, está la mano de Soros. La Eurocámara ha pedido a los 27 miembros que destinen más fondos para mejorar la situación del pueblo gitano. Y alguno de ustedes dirá, ah, pero hay gitanos en toda Europa, porque en España los hay, ha habido siempre una pequeña minoría gitana, hay en Francia, siempre ha habido muchos en Rumanía, pero realmente el pueblo romaní, como ahora se empeñan muchos en llamar a los gitanos, pues hay países de Europa donde prácticamente no existen. ¿A qué viene este interés ahora de golpe? Bueno, pues porque Soros desde hace muchos años lleva financiando organizaciones gitanas en Europa. Porque le importan los gitanos, le importan un pimiento. Porque piensan, y puede que se equivoquen o puede que acierten, que efectivamente si se impide la integración de los gitanos en las sociedades europeas, cosa que ha sido siempre el caballo de batalla de muchas personas, entre las que me incluyo desde hace décadas, precisamente que los gitanos se integren como unos ciudadanos iguales en derechos y obligaciones en las distintas sociedades europeas, bueno, pues si conseguimos que no se integren, sino que se conviertan en un quiste que no se integra y que además puede utilizar la idea que necesita un tratamiento especial, etcétera, etcétera, ya ha sembrado Soros un nuevo instrumento de división dentro de las sociedades europeas. Pues no piensen ustedes que a Soros le importan un pimiento ni los africanos, ni la gente que viene de Oriente Medio, ni los gitanos, ni los indígenas que hay en los países de Hispanoamérica. Lo que quiere es seguir creando focos de división y de enfrentamiento dentro de la sociedad que se pueden utilizar para debilitar institucionalmente a esas sociedades. Bueno, pues aquí ya ha caído esto y efectivamente esto va a ser absolutamente tremendo. O sea, ya como en Europa tienen pocos problemas de cohesión y además la NATO ha decidido que los va a destrozar y aniquilar económicamente y la crisis va a ser espectacular, pues ahora vamos a crear más problemas étnicos dentro de Europa, a ver si acabamos destruyéndola del todo, que es lo que pretende la agenda globalista. Y hay que reconocer que en lo que va de año ha conseguido avanzar de manera increíble. Claro, como en última instancia los miembros de la Comisión Europea, llámese Borrell, llámese von der Brüggen, no son nada más que lacayos de la agenda globalista, pues puede pasar esto y cualquier cosa.
El Parlamento Europeo, mediante una resolución, ha pedido hoy a los Estados miembros más fondos nacionales y a nivel de la Unión Europea para que financien planes que mejoren la precaria situación de los asentamientos de personas del pueblo gitano en el continente. Afirman que el pueblo gitano es la minoría étnica más numerosa de Europa. y dicen que el principal problema que afecta este colectivo es la falta de acceso a la vivienda, al agua potable, a la electricidad y además añaden que persiste la discriminación en Europa. Además, la Eurocámara pide a la Comisión Europea que establezca mecanismos que identifiquen el mal uso de fondos estructurales e inversiones que se destinen a abordar la situación del pueblo romaní en Europa.
Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín informativo, pero no se nos vayan, no se nos vayan, porque vamos a regresar inmediatamente con don Lorenzo Ramírez y el Despegamos, para examinar de manera rigurosa y más que necesaria con los tiempos que corren, la realidad económica nacional e internacional. Después nos traemos una entrevista especial con Donato Endongo para que les cuente lo que está sucediendo ahora mismo en Guinea Ecuatorial y que no les cuentan a ustedes ni los políticos ni las furcias mediáticas. Y a continuación tenemos nuestro programa doble y sesión continua de salud que tenemos todos los miércoles. Comenzaremos con la vida sana, con el naturismo, con la existencia saludable y Elena Kalinnikova, y a continuación don Miguel Ángel Alcarria nos llevará por los terrenos de la salud psicológica. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.